Son las 9 de la noche, es miércoles 15 de mayo. Muy buenas noches, aquí comienza un nuevo debate en Partida W, el debate en la radio. Terremoto político hoy en Colombia por cuenta de la decisión de la JEP sobre el caso de Jesús Santrich y luego la renuncia del fiscal general. Cerca del mediodía, la sección de revisión de la JEP decidió aplicar la garantía de no extradición al ex líder guerrillero y ordenó también su liberación. Escuchemos al magistrado Jesús Ángel Bobadilla, de la JEP. Así explicó la decisión que tomaron frente a Jesús Santrich y que posteriormente causó la renuncia del fiscal general.
La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas. Ante ese escenario de indeterminación y apoyándose en los principios pro homine, pro paz y pro víctima, y entendiendo que los exintegrantes de las FARC-EP ostentan la garantía de no extradición hasta tanto se acredite que no se cumple el factor temporal, la sección ordenó aplicar la aludida garantía. Como consecuencia de ello, ordenó al fiscal general que disponga la libertad inmediata de Zeusis Pausias Hernández Solar. La sección de revisión aclaró que la solicitud de prueba.
Horas más tarde, el fiscal general Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo argumentando su desacuerdo con la decisión de la JEP sobre la liberación de Jesús Santrich.
Hace trizas la cooperación judicial internacional. Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales. Confronta abiertamente la constitución política. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación.
Renunció el fiscal Santrich, todavía en la picota, esperando la boleta de salida. La pregunta del debate: ¿encontró el fiscal Martínez Neira la mejor excusa para no responder por sus cuestionamientos o renunció genuinamente por la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich? Don José Roberto Acosta, muy buenas noches, bienvenido a Partida W, ¿cómo me le va? Un momentico ahí, muy bueno. Buenos días. Usted está feliz, ¿no? Un momentico, que creo que no hemos encontrado su micrófono ahí, tal vez. No. A ver, vamos a buscar otro micrófono mientras. A ver, este, ¿qué tal?
¿Acá?
Ahí sí, acá, mientras largamos ese. Entonces.
Bueno, no.
Yo, José Roberto Acosta, lo saludo.
Hombre, Juan Pablo, gracias por la invitación. Un día lleno de júbilo por la renuncia de alguien tan cuestionado y que tanto daño le ha hecho no solo a la rama jurisdiccional, sino a la patria en su conjunto.
Economista y abogado con maestría en finanzas corporativas, comisionista de bolsa desde el año 1993 y empresario, docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración y columnista del diario El Espectador. Gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias.
Su contraparte, don Rafael Nieto, buenas noches. ¿Cómo me le va, Rafael? Bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches para todos ustedes y para los oyentes.
Abogado y analista político, fue viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018. Ha representado al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está sonando mucho su nombre para la terna, don Rafael Nieto. ¿Qué posibilidades hay que lo veamos ahí en esa terna que va a enviar el presidente Duque a la Corte Suprema?
Yo creo que ninguna. Ni me ternan, y si me ternan, no me eligen.
¿Te gustaría?
Realmente no lo sé.
Ese silencio es que sí, doctor Rafael, ¿no?
No me había ni siquiera planteado la pregunta, de verdad. No ha sido esa mi meta. En anteriores oportunidades que me preguntaron si estaba interesado en hacer parte de una terna para fiscalía, en las dos veces que me preguntaron, las dos veces dije que no. No sé si en estas circunstancias el deber obligue. Pero, insisto, no, el gobierno no me terna, y si me ternara, la corte no me elige.
Casos se han visto. 9 de la noche y 4 minutos, que comience el debate. Comienzo con usted, abogado Rafael Nieto. ¿Encontró el fiscal Martínez Neira la mejor excusa para no responder por sus cuestionamientos o renunció genuinamente por la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich?
Yo no creo que haya excusa y lo digo con franqueza. Los cuestionamientos están ahí y ahí van a seguir y el doctor Martínez Neira va a tener que responder por ellos. Siendo fiscal, tenía una posición de poder que le hacía más fácil su defensa. Renunciando a la fiscalía, pues la tiene más difícil. De manera que no creo que de ninguna manera uno pueda entender que esta renuncia pueda contribuir de alguna forma positiva a la defensa por sus cuestionamientos. Yo creo que él genuinamente creyó que había que hacer un statement, una declaración política, un grito de alarma por una decisión que yo comparto con él, es seriamente cuestionable y produce graves daños, no solamente para el orden jurídico, para la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, sino para el país mismo, porque va a terminar por fomentar el narcotráfico y la violencia. Aquí lo que creo en todo caso es que el doctor Martínez Neira no debería haber renunciado. Estas son horas para dar las batallas, no para bajarse de ellas.
¿Qué dice don José Roberto Acosta? ¿Encontró el fiscal Martínez Neira la mejor excusa para no responder por sus cuestionamientos o renunció genuinamente por la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich?
Aterrizó en una excusa absolutamente coyuntural que definitivamente lo deja muy mal parado en la historia a alguien que, recordemos, tenía como su vicefiscal anticorrupción a alguien que hoy está involucrado en el cartel de la toga, uno de los peores escándalos de la corrupción, nombró a este señor que fue develado por el Departamento de Justicia norteamericano como alguien que recibía coimas y que pues muy difícilmente el señor Néstor Humberto Martínez Neira podrá explicar por qué lo nombró, además del tema Odebrecht, del tema Ana Belena, del tema del cianuro del doctor Pisano y demás, que definitivamente demuestran cómo el señor Néstor Humberto Martínez Neira aquí lo que encontró fue un paracaídas de último momento para tratar de salir por la puerta de adelante, pero el país sabe que sale por la puerta de atrás. En la fiscalía, déjeme decirle, hay muchos funcionarios felices desahogando la angustia que les había representado en estos últimos años, y como dice el doctor Rafael Nieto, sin duda, en eso sí estamos de acuerdo, la defensa de todas sus fechorías le va a quedar más difícil por fuera de la fiscalía.
¿Sale por la puerta de atrás o sale por la puerta grande, Rafael?
Pues ese es el punto, yo coincido con José Roberto. Yo no veo en qué lo beneficia haber renunciado en el propósito de su defensa, y por eso discrepo de la calificación de que esto es un paracaídas que le sirve. En absoluto, no le sirve para nada en relación con los cuestionamientos que tiene. Yo soy especialmente crítico por la conducta del fiscal Martínez en relación con los casos de Odebrecht. A mí me parece que, y eso incluye el de Ana Belena, a mí me parece que el conflicto de intereses era patente, evidente, no requería mayor profundidad y tenía que haberlo declarado desde el principio, y ahí he tenido yo una profunda diferencia con el fiscal Martínez. No creo, sin embargo, en la teoría conspirativa de que el cianuro del antiguo auditor fuese realmente un homicidio. Creo sinceramente que ahí hubo un suicidio y una muy mala coincidencia posterior en relación con el hijo. Evidentemente el tema del nombramiento de Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, es cuestionable, entre otras cosas porque, en mi opinión, es bastante evidente que era parte de ese ejercicio clientelista típico de la rama judicial, donde los magistrados sugieren fiscales y donde el fiscal sugiere magistrados auxiliares y jueces. Eso en todo caso no lo resuelve el fiscal Martínez renunciando, y ese es mi punto.
Rafael, está hablando o va a hablar el presidente de la República, Iván Duque. ¿Me parece si lo escuchamos?
Claro.
Aquí, por favor.
Colombianos, el gobierno nacional respeta la Constitución y por ende la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias Jesús Santrich. El sindicado Santrich fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición por la Comisión del Delito de Narcotráfico el 9 de abril del año 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la Comisión del Delito de Narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país, y por lo tanto se deben aplicar sanciones que respondan a la legalidad y la justicia. Dos de las objeciones por inconveniencia que presenté al Congreso de la República relacionadas con el debilitamiento de la extradición buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan. Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. Lamento la renuncia del fiscal general de la Nación, con quien hemos trabajado con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, y quien con todo su equipo han sido defensores del Estado Social de Derecho. Preservaré por encima de todo la solidez institucional de nuestro país. Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales. Como presidente de la República, he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la garantía de no repetición quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios. El narcotráfico en Colombia representa una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país. Los asesinatos de líderes sociales, la influencia de carteles en regiones vulnerables, la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de herramientas como la extradición son amenazas que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinde la Constitución. Quiero que quede claro para todo el pueblo colombiano que nuestro país no cohabitará con el narcotráfico. Buenas noches y que Dios bendiga a Colombia.
Ahí escuchamos al presidente de la República, José Roberto. No deberíamos darle beneficio de la duda al fiscal y pensar en que de verdad renunció genuinamente por el caso Santrich, como lo pinta él, como lo pintan los magistrados que salvaron su voto. ¿Es algo impresentable o no?
No se le puede dar el beneficio de la duda al fiscal. Aquí las razones profundas es el involucramiento de corrupción del señor fiscal en casos como el de Odebrecht, Navelena y todo lo que alrededor de eso se presentó. Más el tema, perdón, el tema de las objeciones sigue repicando el señor presidente con eso. Ya las tienen perdidas, perdieron ya en Cámara, perdieron contundentemente y en Senado también se pronunciaron con mayorías. Y a mí me preocupa lo que acabó de decir el presidente Iván Duque. Muy mal asesorado. ¿Cómo así que arranca diciendo que hay separación de poderes? Pero leo textualmente. Dice, pruebas concluyentes e inequívocas de la Comisión del Delito de Narcotráfico del señor Santrich. Cierro comillas. Hombre, él es presidente, cabeza del Ejecutivo. Quien decide si las pruebas son concluyentes e inequívocas son los jueces de la República. Cuando un presidente de la República, en un pronunciamiento que estaba esperando desde más temprano el país, sale con este paso en falso, vuelve a ese choque con las Cortes, vuelve a esa presión contra las Cortes, y es una forma grosera de irrespetar valga la redundancia, la separación de poderes que tanto necesitamos en momentos en que la patria, ellos quieren incendiarla.
¿Dio un paso en falso el presidente con esta declaración, Rafael?
Yo no creo. Es que las pruebas evidentemente son concluyentes e inequívocas.
Doctor Rafael, no es cierto.
Hombre, absolutamente.
¿Usted nunca vio... llegaron? ¿Usted las conoció?
Sí. Le voy a dar... Déjeme le doy algunas porque me parece que se puede hacer rápidamente el ejercicio. Usted oyó hoy y leyó los comunicados de la Fiscalía donde traían algunas de las pruebas que se le entregaron a la JEP.
Ninguna de las pruebas de la Fiscalía
le
fueron concluyentes.
¿La oyó?
Ninguna, doctor Nieto.
Dígame si las vio y las leyó y las oyó.
Señor, ninguna es concluyente.
En mi opinión es absolutamente concluyente.
Opinión, perfecto, eso era. Es su opinión.
No, hombre, eso, aquí todos estamos opinando.
No, sí, pero el presidente habla de concluyente e inequívoca. Claro, es que... Cuando uno habla concluyente e inequívoca, no habla de opinión, habla de la verdad absoluta. Y eso hace daño, doctor.
Adelante, Rafael.
Déjeme y termino el argumento. ¿Usted leyó el indictment del Departamento de Justicia?
Absolutamente limitado.
¿Qué es lo que es limitado, el indictment?
No, pues todos los indictments son limitados porque nunca presentan las pruebas.
No, es que aquí viene el problema de fondo, y eso es lo que nos estamos jugando acá. Eso es lo que termina además siendo grave en realidad la renuncia del fiscal general. Este programa debería haber sido sobre la decisión de la JEP en relación con Santrich, y terminamos hablando de la renuncia del fiscal. La renuncia del fiscal terminó
opacando,
distrayendo, claro, la discusión de fondo, y yo lo he dicho públicamente, aquí tendríamos que estar hablando es de esa decisión. Y esa decisión es sumamente grave. ¿Por qué es sumamente grave? El proceso de extradición es un mecanismo de cooperación judicial en virtud del cual un Estado requerido envía al Estado requirente a una persona para que sea juzgada en ese Estado que requiere. La evaluación de las pruebas, el juicio, la valoración de las mismas, se hace en el Estado que requiere. Cuando hoy la JEP dice que evaluar la conducta no le fue posible, lo que está diciendo es que en realidad lo que pretendía hacer era un pseudojuicio, cuasijuicio, como ustedes lo quieran llamar, de Santrich en relación con este caso concreto en territorio colombiano. Eso en el fondo es un misil a la extradición, es invertir el proceso de extradición.
Doctor,
pero
usted,
ojo,
sabe...
perdóneme, termino, por favor. Lo que dice el acuerdo de paz es que la JEP tiene jurisdicción para los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final, es decir, del 1 de diciembre del 2016. Para todos los delitos posteriores, la jurisdicción es ordinaria. Cuando se presume que pueda haber un delito cometido después y para efectos de la extradición, lo único que tenía que haber hecho la Jurisdicción Especial para la Paz era ver si los indicios mostraban que efectivamente... ni siquiera había que hacer pruebas concluyentes y definitivas, mostraban que el delito se hubiera cometido después del 1 de diciembre del 2016. Y si usted oye los audios y leyó los comunicados de la Fiscalía, es clarísimo. Y si usted leyó el indictment, también. De manera que en ese sentido sí había pruebas concluyentes y definitivas de que la conducta de haber ocurrido fue posterior al 1 de diciembre del 2016.
No es cierto. Todos los colombianos se han dado cuenta la ambivalencia de los videos que puso la Fiscalía sobre la mesa en el caso Santrich, las contradicciones enormes que hay en ese caso. No quiero ser tan abusivo como lo fue el presidente de llegar a decir que fueron concluyentes en equívocas, simplemente hago una observación de sentido común. En ese video todos observamos cómo el santo y seña era una señal en un billete, y recordemos que Santrich, pues, no sé si es totalmente ciego o semiciego.
Dibuja.
Y definitivamente
dibuja.
Es una de las cosas que llama la atención.
Pero Roberto,
de
precisamente dibuja. ¿Usted cree que no puede ver una señal en un billete si dibuja?
No, señor, eso es... ahí usted está armando meros indicios, y eso, como abogado que usted es, sabe que no se puede deducir de ahí una frase como la que dijo el presidente, de pruebas concluyentes inequívocas. Y como aquí lo único que han querido es generar dudas, fíjese que le salió el tiro por la culata al fiscal, porque en eso estoy de acuerdo con el doctor Rafael Nieto. La noticia del día, bueno, primero era la venta de ISA y Ecopetrol, una contradicción total de Duque, que me acompañó cuando frené por dos oportunidades la venta de ISAGEN ante el Consejo de Estado, y él, junto con 80 senadores, se subió al bus de la oposición, y hoy día sale a vender ISA. Bueno, esa era la noticia. Después viene, 3 horas después, el tema de Santrich. Bomba de noticia. Y remata el fiscal opacando todo lo demás con su amañada renuncia, que pues no se la cree nadie de que haya sido por el tema Santrich, cuando ya tenía absolutamente el agotamiento ante la ciudadanía, que efectivamente se movilizó como él lo solicitó, pero para que se retirara de la fiscalía. Así que aquí estamos simplemente viendo un punto de inflexión en donde nadie es intocable, y ese es el gran mensaje y gran júbilo que tiene hoy la patria con la caída de Néstor Humberto Martínez Neira.
José Roberto está empezando a hablar como hablan los dirigentes de la izquierda colombiana. Cuando él habla, habla la patria, que es una cosa bien particular. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que está usando el lenguaje.
Y tampoco digo lo que dijo el presidente, que eran los colombianos los que estaban indignados por la salida del fiscal. Hombre, sabe que no todo... Yo soy colombiano...
Cuando yo pueda.
Ah, bueno, listo. Por mí fresco que puedo seguir dos horas. Pero que quede claro, yo soy colombiano y no estoy en ese bulto que habló del que habló el presidente Duque.
Permítale, Rafael, adelante.
No, es que yo estoy señalando es cómo usted habla de la patria, el mismo lenguaje que usan muchos.
El gran jefe político usa mucho esa palabra.
Por eso estoy diciendo, usted está hablando igualito y entonces se asume la vocería de la patria para decir que es que la patria demandaba la renuncia del fiscal. Nadie estaba hablando de la renuncia del fiscal en este momento.
¿Cómo que
nadie?
No. Ah, pero ¿cómo que no? Todos los días. Unas voces. Le hace mi columna de hace 15 días. La renuncia del fiscal.
Sí, hermano.
Adelante,
Rafael.
Es fundamental.
Es que usted le pica la lengua, entonces le responde una, pero adelante. No, esto es un debate.
Cayó.
Esta es una conversación.
Pica la lengua, pero yo no dejo hablar.
Cayó Néstor Humberto Martínez. El país está de júbilo el día de hoy.
Adelante, Rafael.
Fiesta nacional.
Las voces aisladas que seguían hablando de la renuncia del fiscal no era un tema nacional. Nadie estaba haciendo una presión real. Y no le servía, de manera que yo insisto, y no voy a hablar más del tema porque me parece que es desperdiciar el tiempo, yo insisto en que la renuncia del fiscal no puede tener una motivación distinta, porque cualquier motivación como la que se está especulando por lo que dice José Roberto va en contra precisamente de lo que se estaba diciendo. Al fiscal no le convenía renunciar, de manera que no creo que tenga nada que ver con eso. Pero en realidad, vuelvo a insistir, a mí me parece que la renuncia del fiscal solamente señala una debilidad en el planteamiento de fondo. Estas peleas hay que darlas y no renunciar a ellas. Lo que le correspondía al fiscal era coadyuvar la apelación del procurador en el caso de Santrich, que es el camino institucional frente a la JEP, y eso es lo que tenía que hacer el fiscal, y empezar a explorar otro camino, que es el de iniciar un proceso judicial en Colombia contra Santrich, más allá de la extradición, porque las pruebas están. De manera que yo creo que ese no es el punto. Yo vuelvo a insistir sobre el tema de Santrich y sobre la decisión de la JEP. La JEP no tenía competencia sino para valorar si la conducta se había cometido o no después del 1 de diciembre del 2016. No para valorar la conducta en sí, sino para verificar que si hubiese ocurrido, hubiera ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. No lo hace. Pretende evaluar la conducta. El efecto de eso es ponerle un misil a la extradición y hacerle inútil en relación con los narcos. Si además usted le agrega, Juan Pablo, a ese proceso de Santrich, la decisión de hundir las objeciones de la JEP, lo que tenemos además es que la JEP termina tendiendo un manto de impunidad real para los narcotraficantes de las FARC y para su familia, y para aquellos terceros que, sobre pretexto de contar la verdad, terminen sometidos a la JEP. Y ninguno de ellos puede ser extraditado. Este país ha tenido muchos muertos, ministros, fiscales, magistrados de las cortes, procuradores, policías, militares, civiles, luchando contra el narco y buscando que la extradición funcione. Y finalmente la JEP termina metiéndole semejante misil. Esta no es una discusión de si el proceso de paz va o no va, pero además, si de eso se tratara, la conclusión al final de este ejercicio es que es peor, porque al beneficiar a los narcos, benefician la violencia.
José Roberto, usted coincide con Rafael en que es mucho más importante el debate de la decisión de la JEP sobre Santrich que la renuncia del fiscal general.
Para nada, para nada. Eso lo resuelven la corte, la JEP, respeto los fallos de los jueces, eso los acato, no renuncio y salgo por la puerta de atrás como lo hace el señor fiscal. tenía, como lo dice Rafael, la posibilidad que de herramientas jurídicas. Fíjese que el procurador ya solicitó apelar esa decisión. Ahí está el Estado de Derecho funcionando. ¿Es que acaso el señor fiscal creía que sus mañas de marras en el ámbito privado y ahora como fiscal iban a ser perdurables? Pues no, aquí le sale el tiro por la culata, porque si el fiscal general de la nación quiere instituirse como mártir en esta coyuntura de la JEP, pues desconoce lo que es el verdadero país. Yo creo que estar metido en su camioneta blindada tanto tiempo, creyéndose como alguien intocable, definitivamente le desvió la atención de lo que había, de lo que ha sido el clamor de muchos ciudadanos. No me atrevo a decir, como dice el presidente, que de todos los colombianos, pero sí de una gran mayoría que hoy está de júbilo, porque las instituciones, nos guste o no, demoradas o no, han venido teniendo efecto, y aquí el efecto fundamental es el del fiscal. Mire, llega a creer que el fiscal renuncia por esto y no por el caso de Brecht, pues hombre, llama la atención que aquí la paz sí tumbó al fiscal, porque aquí la discusión es la paz. Y me alegra escuchar a Rafael Nieto que la paz sigue firme, que el proceso de paz, con sus defectos, porque no podemos esperar una paz perfecta, sigue hacia adelante, y que lo único que hace el fiscal es dar un paso atrás para no seguir trabando con su espurio comportamiento la legitimidad de entidades tan necesarias en la funcionalidad del Estado como es la Fiscalía.
Ya para concentrarnos en la segunda parte de este debate, Rafael, en el tema Santrich, ¿usted cree que el fiscal Martínez hizo una buena gestión?
Pero es que volvemos a lo mismo, acá tenemos un problema de fondo. Se sostiene una y otra vez que renunció por el caso de Odebrecht. ¿Pero de qué le servía renunciar en relación con el caso de Odebrecht al fiscal? Es que no se sigue el argumento. Yo no veo la lógica del argumento.
La Corte Suprema estaba presta a tomar una decisión al respecto.
Pues vamos al fiscal, a suponer, ¿no? Supongamos que iba a tomarla. ¿De qué le sirve salir de ser fiscal? O sea, tenía mejor posición siendo fiscal que no siéndolo. No le servía dejar de ser fiscal en ninguna de las hipótesis que podamos plantear en relación con la defensa que pueda tener por sus actuaciones. Y ese es mi punto. O sea, es mucho más fácil defenderse desde la posición de fiscal y desde el poder que le da la fiscalía que defenderse por fuera. De manera que yo no veo cómo le podía servir, insisto, al fiscal general la renuncia en relación con lo que se está planteando. No, yo creo que el fiscal hizo una declaración de carácter político, se equivocó, en mi opinión. Me parece que, insisto, aquí lo que había que hacer era usar los instrumentos legales para controvertir la decisión de esta sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que lo que terminó haciendo fue centrando la atención de los medios y la discusión política y el análisis sobre su renuncia y no sobre la decisión de la JEP. Ahora, Juan Pablo, las decisiones de los jueces son cuestionables, uno tiene que acatarlas, pero por supuesto que uno puede sentarse, mirarla y decir que es un horror y criticarla. Además, con estos jueces nuestros hay excepciones, muchos, y hay fiscales buenos y muchos, pero la verdad es que la crisis de la rama judicial no tiene parangón. Es que tenemos dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en el cartel de la toga. Tenemos al actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema involucrado en el mismo caso. Y dos magistrados más. Y hasta ahora va la cuenta ahí en 5. No es poca cosa. Y uno podría hacer el mismo ejercicio en relación con la JEP. No por motivos de corrupción, sino porque es un tribunal. Y aquí viene una de esas contradicciones que son imposibles de defender, que tiene un origen cuestionable, un plebiscito que se pierde, con una modificación constitucional sumamente compleja, bajo unas reglas que no eran las de la Constitución, porque se cambiaron para efectos de favorecer el trámite de los acuerdos en el Congreso, el famoso Fast Track, escogido por 3 extranjeros, y todavía les preocupa la injerencia internacional, que no tenían ningún papel real distinto a escoger estos señores, y uno puede seguir en esa línea. De manera que yo creo que cuestionar las sentencias judiciales no solamente es un derecho ciudadano, sino en este caso es un deber.
9:29, hacemos una pequeña pausa. Esta noche debatimos, ¿encontró el fiscal Martínez Neira la mejor excusa para no responder por sus cuestionamientos, o renunció genuinamente por la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich?
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.